Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos amigos, una nueva mañana nos volvemos a encontrar en este cruce de caminos. Plantad las tiendas y sentíos como en casa. José Ví en el control y Carmen Leínez al micrófono os envían sus saludos desde los estudios de la radio de la Universitat Politécnica de Valencia. Espero que a pesar de lo negro del tema de hoy podamos pasar una hora agradable y sobre todo optimista. Hemos titulado nuestro programa España, crisis política, crisis intelectual. Y para ello contamos con un escritor, profesor universitario, gestor, en suma, con uno de los grandes intelectuales actuales, Pedro J. de la Peña, quien prácticamente no merece presentación, no solamente por su predicamento en las lides de las letras, sino por haber estado ya en este cruce de caminos en otras ocasiones. Buenos días, Pedro.
Hola, buenos días.
Y muchas gracias por estar aquí de nuevo. Es un placer, sabes, tenerte aquí.
Bueno, ya sabes que repetiré todas las veces que quieras.
Bueno, yo creo que no será la última. Pedro J. de la Peña, para volverles a dar unas indicaciones, es profesor de literatura en la Universidad de Valencia. Ha ganado numerosos premios. Es Ciudad de Palma, el Blasco Ibáñez, el Ateneo de Santander, el Anfruso el Magnánim, el de la Diputación de Valencia, el Ciudad de Salamanca, el José Hierro. Es poeta, narrador, articulista, ha sido columnista habitual de Ya, ABC, El Mundo, Diario de Córdoba. ¿Te queda alguno, Pedro?
Bueno, sí, hay periódicos como El País donde no he escrito nunca.
Pedro estuvo con nosotros presentando su novela El Reino de la Osa y hoy lo volvemos a tener con motivo de otro libro que ha sido presentado ya en Madrid y Valencia. Otro 98 es necesario, que ha publicado la veterana y ya mítica Huerga Fierro. Pedro, en 1998, con el centenario de aquel fatídico 1898, se hicieron conmemoraciones por toda España y se pasó revista a muchos de los grandes nombres de aquella generación. ¿Crees que 15 años después es necesario volver a apelar a aquellos autores?
Al 98 hay que recurrir siempre. Cada día nos encontramos con una situación en donde la crítica que la generación del 98 hizo pues resulta ser válida ahora, y además algunos de los nombres del 98 son imprescindibles para conocer nuestra historia. Sin Azorín, sin Unamuno, sin Baroja, sin Ortega y Gasset, no sería España la que es.
Sí. ¿Qué es lo que has pretendido con este libro fundamentalmente? ¿Reunir una serie de artículos o dar el toque de salida a un movimiento amplio?
Los artículos tienen de algún modo una conexión entre sí, aunque hablen de distintas cosas. Todos ellos hablan sobre la crisis y estamos en una crisis moral, en una crisis política, en una crisis institucional. Tenemos crisis por todos los lados. Por lo tanto, hay que trabajar unificando criterios, pero señalando las diversas diferencias que existen en cada una de las crisis.
Pedro, ¿la crisis que vive España es económica o crees que tiene raíces más hondas?
Es muchísimo más honda. La economía es solamente el resultado del desbarajuste político y social en el que nos hemos enganchado y metido a través de los malos gobiernos que hemos tenido.
¿Y desde cuándo crees que viene fraguándose este descrédito de prácticamente todo, en lo político, en lo cultural, en lo humano?
Pues desde el momento en que se suprimieron los poderes de la democracia, en donde los jueces fueron sometidos y en donde el Congreso de los Diputados está en manos del Ejecutivo también. Es decir, se liquidó a Montesquieu. Creo que fue Alfonso Guerra quien dijo: Montesquieu ha muerto, y a partir de ese momento ya no tenemos una democracia de calidad, sino que tenemos una mala democracia.
Ya. Te acabo de preguntar por una serie de cosas, pero se me ha olvidado una fundamental. ¿Ves una caída libre de la educación con mayúsculas desde el bachillerato a la universidad? ¿Entran los alumnos ahora con la misma preparación que hace 20 años?
Desde luego que no. Y además es uno de los problemas más graves y para mí el que más me impresiona y el que más me duele. Me gustaría que por fin hubiera una verdadera educación sobre la historia de España, sobre la cultura española, sobre el conocimiento de nuestras raíces auténticas, sobre la globalidad de todo lo que una persona debe de saber para estar de acuerdo con el mundo en el que vive y conocer de dónde viene.
Yo creo que es fundamental. ¿Esta crisis educativa y a la postre cultural tiene culpables con nombres y apellidos o es un espíritu de los tiempos?
Bueno, te podría poner una lista de distintos ministros de educación y verías que desde luego tiene también responsables directos.
¿Se parece nuestra época en algo a la España de 1898? ¿Podemos sacar enseñanzas?
Desde luego, hay una crisis muy parecida a la del 98, solo que mucho más grave, porque en el 98 perdimos Cuba y las Filipinas, pero es que ahora podemos perder España, y me parece mucho más importante la crisis actual que la que tuvieron ellos.
Pues sí. ¿Cómo afrontaron la crisis de 1898 los escritores de aquella generación?
Pues la afrontaron con mucha valentía, porque a los gobiernos nunca les ha gustado que les critiquen. Y hay que decir que ellos tuvieron una participación muy importante en lo que podríamos llamar precisamente la sustitución de unas instituciones como la monarquía de Alfonso XIII y la llegada de un nuevo régimen político-social que aparentemente iba a lograr cosas mucho más modernas y mucho más atractivas que las que hasta ese momento había tenido la política española del siglo XIX. Sin embargo, ese proyecto ya sabemos que fracasó.
Yeah. Pedro, ya ha salido un poco al hilo de nuestras preguntas, pero ¿crees verdaderamente que hay una crisis nacional en la actualidad? ¿No crees que ciertas reivindicaciones o machadas son un mero gesto para la galería?
No creo que sean un mero gesto para la galería. Yo creo que los nacionalismos vertebran un disgusto, vertebran una, supuesta ofensa a sus naciones respectivas, y creo que lógicamente están pasando, por decirlo de algún modo, la factura al gobierno central.
¿Y crees que la literatura española contemporánea está reflejando esa vertiente de la crisis?
Creo que la literatura contemporánea está reflejándolo todo, porque la literatura es siempre el resultado de una realidad exterior. Otra cosa es que lo esté reflejando desde una única perspectiva. No, hay varias perspectivas porque, claro, los nacionalistas tienen la suya y los que no somos nacionalistas también tenemos una visión de España,
claro,
completamente diferente, claro.
¿Y de qué modo habría que empezar a incidir en la sociedad para despertarla?
El modo mejor, desde luego, es la constancia. La sociedad no escucha una sola vez, escucha y llega a entender cuando se repiten las cosas muchas veces. Y a partir de esa insistencia y a partir de esa constancia es cuando se puede crear ya lo que se llama en estos momentos pues una tendencia.
Claro. Pedro, los autores de la generación del 98 eran poetas, novelistas, dramaturgos y ensayistas y articulistas. ¿Hay algún género más adecuado que otro para una labor de concienciación?
El mejor de los géneros para la concienciación es, sin duda ninguna, el artículo de prensa. Posteriormente, claro, es muy importante también el teatro, que es un elemento muy socialmente útil, ¿no? Y ya mucho menos y a cierta distancia los libros, especialmente las novelas. Supongo que en el contexto total del arte, la incidencia menor en cuanto a las cuestiones sociales y políticas es la poesía.
Pedro, pongamos un poco de música para ver las cosas de otro color. Y nos vamos a un país que a ti te gusta mucho, las Islas Filipinas.
Sí.
Ahora, después te preguntaremos por eso, que se perdieron en 1898. Vamos a escuchar la canción ¿Por qué?, de Malita, cantada en chabacano, una lengua criolla con base española.
Efectivamente.
Contigo yo voy a querer, como volver la tuya a perder, porque contigo yo escogí, ahora mi corazón te ha sufrido. sin ti tú el cosa yo ya sin ti ta pidi milagro mira el tiempo el mal y hace derecho nadie mi lloré eso ta pidi yo era olvida yo contigo. Todo, todo, yo ya daré, ahora está arrepentido. Sobre, sobre, el dolencia, tormento para vivir. Porque va contigo yo ya quiero. Porque contigo yo escogí, ahora mi corazón está sufrir. Bien simple lang y yo te pedí, era sin ti tú el cosa yo ya sin ti. Te pedí milagro, mira el tiempo, el mal y hace derecho. Nadie me lloré eso, te pedí yo, era olvida yo contigo. No tu disturba y no atraca, que iba a capar más ya yo contigo. Nunca aceptar, si tú hay vida por dolores sin ti. Porque contigo yo escogí, ahora mi corazón te sufrí. Bien simple lang y yo te pedí, era sin ti tú el cosa yo ya sin ti. Porque contigo yo escogí, ahora mi corazón te sufrí. Bien simple lang y yo te pedí, era sin ti tú el cosa yo ya sin ti. Te pedí milagro, mira el tiempo, el mal y hace derecho. Nadie me lloré eso, era olvida yo contigo. Porque contigo yo escogí, ahora mi corazón está sufrir. Pedro,
tú has viajado mucho por Filipinas. ¿Por qué se ha perdido el español en este país asiático?
Bueno, perdido no es la palabra correcta. Hay gente que habla en español en Filipinas. Lo que pasa es que el pueblo no lo habla porque ya no se enseña. Sin embargo, la clase alta tiene a mucha gala hablar entre ellos en español porque la consideran una lengua de cultura. Y es, por lo tanto, un signo de elegancia hablar en español en Filipinas.
Mira, pues eso está muy bien. El español desapareció de las Islas Marianas, de las Islas Filipinas. ¿Corre peligro en el Sahara Libre, en Guinea Ecuatorial? ¿Por qué crees que ningún gobierno español, del signo que sea, ha tenido interés por apoyar el uso del aprendizaje de nuestra lengua en estos territorios y en otros?
La verdad es que el español tiene una serie de redes a través de los institutos Cervantes que se preocupan de la existencia de por lo menos unos cuantos alumnos que están interesados en aprender español. Se enseña español en Filipinas y concretamente en Manila hay un instituto Cervantes, y luego también en las islas en torno a Manila hay una isla que se llama Cebú, en donde también tenemos cónsul español y también se enseña el español. La lástima es que, claro, los lugares más extensos y inabordables, como puede ser un país como Filipinas, que tiene 7.000 islas, difícilmente claro, vamos a poder llegar a ellas.
¿Crees que de una mayor implicación de España, ahora Filipinas sería un país hispano más, como Nicaragua o Bolivia, o en la preeminencia del inglés y lo americano la partida estaba ya perdida?
Bueno, en principio la partida en el año 98 no estaba perdida. Había mucha gente que se expresaba en español dentro de las Islas Filipinas. Y además este idioma chavacano, que es precisamente una mezcla, sí, es precisamente una mezcla de español y tagalo. Sin embargo, este idioma, de algún modo, hubiera sobrevivido mucho mejor si no hubiera sido sustituido por el inglés, que es una lengua que ahora se habla en Filipinas con mucha más profundidad y extensión, claro, de lo que se hablaba el español.
Pedro, volvamos un poco a tu libro. Otro 98 es necesario. Contiene también artículos sobre temas diversos, donde no te escondes. Alabanza de la monarquía, feroz crítica al actual gobierno en el estado del malestar, conciencia de que la sociedad se empobrece, tu artículo sobre las bicicletas, la corrupción, la democratización del robo. ¿Se trata de un memorial de agravios o de un desahogo?
Bueno, se trata sobre todo de una crítica con el sentido que tiene siempre la crítica, mejorar la situación existente. A mí no me parece que la situación actual merezca elogios. Creo que el mejor favor que se puede hacer a todas las instituciones es criticarlas. Y en esto está también la monarquía. Yo directamente en un artículo pido la abdicación del rey Juan Carlos porque entiendo que su época ha pasado ya. Y creo que yo, que soy monárquico pero no juancarlista, pretendo que la institución monárquica supere la crisis actual precisamente a través de la cesión de poderes del rey a su hijo.
Ya. Pedro, ahora te vamos a dar una sorpresa, porque si nada lo impide, se va a incorporar a la entrevista Antonio Huerga, uno de los dos responsables de la editorial Huerga Fierro, que ha publicado Otro 98 es necesario, que ha venido mucho por Valencia y que ha editado algunos de los más sobresalientes escritores valencianos. Huerga Fierro lleva publicando con esta marca desde 1975. Ha dado a la luz más de 1.800 títulos de todos los géneros y es todo un referente en la literatura española. ¿Antonio?
Sí, buenos días.
Buenos días, nos escuchas, ¿eh?
Sí, oye, pues he estado ahí escuchando atentamente, sobre todo a Pedro Jota.
Es un gran amigo.
A mí no.
Sí, a ti también, por supuesto.
Bueno, pues muchas gracias por sumarte a este cruce de caminos. Como sabes, estamos conversando con Pedro Jota de la Peña, cuyo libro, por ti editado, está generando una gran controversia, que eso que imagino que desea todo editor, ¿no? Os pasará igual.
Claro, también es, pero también lo que has dicho tú antes a Pedro Jota, que él de alguna forma es muy valiente, se atreve y,
sí, sí.
Y también estamos dentro de eso que se llama libertad de expresión, que la libertad de expresión no se puede entender como derecho a insultar, como se hace a veces en las tertulias, sino que también la escritura se dice de una manera más literaria y también con más razonamiento y con más firmeza, como hace Pedro Jota en su libro Otro 98 es necesario, ¿no?
O sea
que se moja y lo hace muy bien.
Claro que sí. Antonio, entonces tú también crees que Otro 98 es necesario. ¿Ves un descrédito de la cultura y de la política en España actual?
Bueno, tendría que decirte así rotundamente que sí, porque en lo esencial estoy de acuerdo, y aparte como he editado el libro, también es una obviedad que me molesta mucho, porque yo podría decir, no, eso lo ha dicho mi autor y yo me reservo, ¿no? Pero como lo he editado, implícitamente hay un 99% de que yo comulgo con lo que dice nuestro amigo Pedro Jota de la Peña, ¿eh?
Sí.
Entonces, en este sentido, tal como él lo va hilvanando, tal como él va llegando a esas conclusiones, como él está visualizando, está incluso padeciendo también como ciudadano y como intelectual, pues yo creo que sí que sería interesante que esto sirva como acicate de que de alguna manera nos vayamos preguntando cosas y también a la par que nos los preguntemos, lo vayamos ejecutando, porque si no quedaría todo en un bonito libro. También sería bonito que se llama un libro agitador.
Pues sí. Antonio, ¿y cómo vive una editorial como Huerga Fierro la crisis económica?
Pues podría decir que muy mal, pero también es cierto que los editores como nosotros, y más el sector editorial en general, es un sector sacrificado, siempre con esas alegrías en que siempre vienen a suplir las carencias y las necesidades económicas, y nos encontramos ahí imbuidos en esa vorágine que es la crisis que nos ataca a todos. Lo único que claro, al haber una digamos un sentido más funcional, más prosaico de la vida, pues el libro generalmente sufre más, porque uno antes de decir, oye, tengo que pagar parte de un recibo de una tarjeta de crédito o de una hipoteca o de otro, pues se quita del libro de en medio, diciendo el libro, ya llegaré a él dentro de unos días, dentro de unos meses, o me lo regalarán. Claro. Y así que se pasa mal, pero porque estamos pasándolo mal también todo el mundo. Pero que sepas también que el editor, como he dicho al principio, sabemos sufrir, pero sufrir con esa alegría de que estamos haciendo cosas que nos gustan. Es decir, el que está imbuido en el mundo de edición, como el que se dedica a la docencia, o nuestro amigo, nuestro autor y amigo Pedro J., sabe que hay un componente de entusiasmo, de romanticismo y de aventura muy importante.
Suerte, eso, Antonio, suerte. Lo mereces.
Y Antonio, claro, se publica menos, se vende menos, hay menos alegrías que en otros momentos de vuestra historia.
Sí, bueno, se nota ahora. A ver, repíteme, porque a la par que...
No, dime. Te preguntaba si se publica menos, si se vende menos. ¿Hay menos alegrías en estos momentos de vuestra historia que en otros tiempos, claro?
Sí, imagino que sí, todo lo que has dicho
mejores.
Es cierto, pero que todo es muy relativizado. Porque a la par que nos hemos metido todo el mundo y estamos ahí sumergidos y padeciendo y defendiendo y resistiendo como podemos, no Huerga y Fierro, sino todo ser humano que en este momento está dentro de este globo mundial, pues sabemos que el mundo de la edición, es verdad que existe esa crisis, pero también existe una crisis de tecnológica y de reinvención del sector editorial. El libro ya no se puede entender solamente como un libro que es un objeto, que se puede oler, que se puede palpar, que es de papel, que se lee tranquilamente en un autobús, sino que también hoy día pues hay unos soportes que ayudan que el libro se pueda propagar más y que relativamente se pueda vender un poquito más. Entonces una cosa viene a suplir la otra. Es decir, lo que podemos dejar de vender como libro papel, se piensa que en el futuro, a un corto plazo de ese futuro, pues el libro se pueda ver pues en un móvil. Hoy día ya se puede leer en un móvil. Se puede leer en internet, en cualquier ordenador que tenga uno, si tiene tableta. En fin, que ya el libro es algo más que un libro objeto, ¿no?
Y
eso suple las carencias.
¿Cuáles son las líneas principales que lleva ahora vuestra editorial? Porque a pesar de todo, no habéis dejado de publicar ni poesía, e incluso el romano Caló, ni crítica literaria.
Sí, exactamente. Sí, editamos un libro precioso en colaboración con una colección de autores gitanos. Nosotros como llevamos muchísimos años y es una editorial familiar y personal, como son también este tipo de editorial, digamos, media-baja, en el que están siempre las ideas huyendo, siempre nos viene nuevos autores o nuevas ideas. Entonces, somos canalizadores de ese proyecto de creación. Más, ya que no podemos ir a un Ken Follett o quien dice Pérez Reverte, es decir, autores que están ahí, los staff de los más vendidos, sí que nos da pie a poder hacer lo que nos gusta, que es canalizar la creación por la creación. Entonces la poesía nunca nos abandona, la narrativa tampoco, un buen ensayo tampoco, un libro que quiera ofrecer ideas y que pueda ser novedoso tampoco, siempre. Es más, desde pequeño, cuando empezábamos en el mundo de la edición, allá por los 70, a finales del 70, yo argumenté un concepto muy claro que después las editoriales lo han utilizado para rechazar textos, que yo siempre dije, si me ofrecen un buen libro, abro una colección para ese libro, si no tengo una colección. En cambio, las editoriales grandes, cuando te dicen no queremos tu libro, te dicen tranquilamente y de una manera muy irónica y muy falsa de que el libro no encaja en las colecciones que tienen. Cuando en realidad un buen libro, un editor, por principios, tiene que estar abierto. Y si es necesario, se abre la colección. Y el resto, que lo decida el lector. Es más, hay un ejemplo claro que yo digo, en los últimos meses, sabes que la obra Millennium es un libro que se ha vendido mucho, en 3 tomos, libros de 800 páginas. Tú dices en voz alta, ¿qué editorial es la que ha editado Millennium? Y nadie sabe quién la ha editado Millennium.
Yeah.
Esto es una señal de que si tú tienes un buen libro y no tienes una colección, ábrela, porque lo que van a interesar a la gente es por leer y agradecerte que hayas publicado un buen libro. En mayúsculas. Entonces, Milenio es un ejemplo. Es decir, ahora tú haces una encuesta y dices, oye, llámenme. Claro, o sea, tú estás en desventaja porque quien te llame puede tener la estantería y tal. Pero si es a golpe pronto, como lo hago ahora mismo, la gente va a tener mil deudas. Y sabes qué editorial es, nada menos que Destino, del Grupo Planeta. Pero nadie sabe qué es Destino. Todo el mundo sabe que ha leído Millennium o que ha visto la película y tal.
Ya. Antonio, y a todo esto, ¿cuáles son los orígenes de Huerga Fierro y de tu labor?
Pues fueron así, pues muy aventureros. Por ejemplo, empecé a conocer, cuando entré a la universidad, pues siempre me interesó las actividades culturales. Y eso me fue llevando. Quise primero hacer una revista, allá en los años 75, vi que la revista me obligaba mucho porque dependía de muchas colaboraciones, mientras que la edición de un libro es tú y el autor. Entonces, eso nos resultó más fácil y conocí, bueno, entre los amigos de la base fundamental, básica de la editorial fue Agustín García Calvo, que ha muerto recientemente, nos dio un texto, Fernando Sabater cuando empezaba también nos dio un texto, hasta el paisano vuestro Manolo Vicent también nos dio un texto, y a partir de ahí pues ya vino el resto de autores. Pedro J. también lo conocimos muy hace muchísimos años.
Antonio se ha hecho a sí mismo. Antonio es una persona que ha trabajado muchísimo.
Sí.
Oye, Antonio, que ha sido una sorpresa para Pedro porque no le había dicho nada que íbamos a comunicarnos contigo.
No, pero me alegra mucho.
Pues nada.
Me alegra mucho estar con
pues
él.
Estupendo. Sí.
Muchas gracias, igualmente.
Antonio,
bueno, te menciona tanto como a la editorial, ¿eh?
No, sí, además de verdad.
El Fenice Libros, que es donde está, es la colección en la que está.
Sí. Tú has publicado a muchos autores noveles que luego han gozado de un excelente predicamento. ¿Han sido fieles a sus orígenes? Es decir, ¿a tu sello editorial?
Bueno, es que también eso es parte del carácter de Huerga y Fierro. Yo, a ver, hay autores que, si ellos han querido, nosotros nunca hemos hecho contratos de estos leoninos, en el que dice, el autor se obliga a que la siguiente obra no la ofrezcan a nosotros, el tanteo, que está recogido en la ley de propiedad intelectual, y lo ejercen muchísimo los grandes sellos editoriales de este país. Nosotros nunca lo hemos hecho. Lo que sí es cierto es que nos ha llenado de mucha alegría y mucha satisfacción saber que se ha acercado a nosotros. Por ejemplo, el nuevo premio Planeta de este año le publicamos nosotros sus 2 primeros libros. Los 2 primeros libros.
Sus 2 primeros libros.
Eso es señal, pero tampoco le exigimos que el tercero no lo entregara a nosotros, ni el cuarto ni el quinto. ¿Entiendes? Ni tampoco le pedimos una fidelidad a sangre. Es más, Lorenzo Silva es una persona que con nosotros nos portamos mutuamente, divinamente, y no sé si él, ahora que es muy poderoso, incluso está diciendo por ahí que se lleva mal con Huerga, cosa que queda en evidencia él, cuando en realidad dice, a ver, ¿qué editor te apuesta por ti o con tus 2 primeros libros, ¿no?
Claro, exacto.
Pero vamos, que lo dice también como una pose de ese autor que se... que de alguna manera no necesita de un... Es de ahí autores que llegan a la fama que parecen que no se tienen que acordar de quién le apoyó en los inicios. Eso, Juan Manuel de Prada, por ejemplo, mis colegas, los de Valdemar, le apoyaron muchísimo y sacaron sus 2 primeros libros, entre ellos el más famoso, que ya sabes cuál es, la parte esa del sexo de las mujeres.
Sí.
Y no te creas que Juan Manuel de Prada va por ahí hablando muy bien de Valdemar, ¿entiendes?
Ya.
Es decir, hay un orgullo falso, muy, muy, quizás también es parte de ese 98 necesario, es decir, que la intelectualidad tendría que ser más arriesgada, pero también más honesta, más auténtica.
Y Antonio, ¿en la poesía española sigue siendo Leopoldo María Panero el referente indiscutible?
Sí, porque es más, es decir, no te hace poesía según las necesidades del tiempo. Él sigue siendo muy auténtico con su voz y con su creación. Y se le nota que también es muy fiel a sí mismo. Mientras que hay poetas que están ahí en el conocimiento de todo el mundo, que generalmente domina muy bien la poesía y te puede hacer un poema al uso. Es decir, yeah. Y que ahora se lleva esta voz, pues te lo hace tranquilamente y te hace un libro de 60 poemas con esas características.
Y ya para terminar, Antonio, ¿qué le pedís editorialmente hablando al año 2013?
Pues que lleguemos igual como hemos llegado en 2012, y que nos dé las suficientes fuerza e ilusión, que no perdamos la ilusión, es una de las frases que más me dicen generalmente los grandes amigos y los menos amigos, como dice Antonio, una editorial como la vosotros, ya que no estáis vendiendo super bestseller, lo que no puede faltar en ningún momento es la ilusión. Y eso sí que no lo vamos a perder, independientemente de que los libros no sean rentables, de que no nos suponga excesivos beneficios, pero sí por lo menos para ir tirando, que es lo importante.
Pues sí, pues Pedro, no sé si quieres comentar algo con tu editor.
Sí, una cosa bien sencilla, con Charo a tu lado no hay ningún riesgo de que pierdas la ilusión.
Muy claro, eso diría Charo. Claro. Charo, al decir eso que he dicho antes de los autores, que no se siente muy agradecido, se ha molestado mucho porque ella siente más este andar, pero yo sé muy bien muchas veces lo que la psicología y la personalidad del autor no tiene que estar unida, a veces no va nada unida con el talento.
Sí, pero hay que olvidarse de las pequeñas miserias, Antonio, claro. Y recordar que el camino está ahí delante, ¿no?
Claro.
Es decir, que os
muy
deseo
bien.
La mayor suerte para el 2013.
Muchas gracias. Pues lo diré también a Charo.
Pues Antonio, bueno, muchísimas gracias por habernos atendido y por haber estado en este cruce de caminos de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Saluda, por favor, a Charo Fierro, la otra alma mater de la editorial, y hasta pronto.
Y a vuestra disposición, ¿eh? Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti. Hasta luego.
Hasta luego.
Como gasto papeles recordando, como me haces hablar en el silencio, como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y como pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí, detenida. Te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera, La ciudad se derrumba y yo cantando. La gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mí, dejo hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor.
Pues si antes nos habíamos ido con la otra canción a Filipinas, ahora con esta que hemos escuchado nos hemos ido a Cuba con todo un clásico. Te doy una canción de Silvio Rodríguez. Y ahora continuamos con Pedro. Pedro, si no me equivoco, este es tu primer libro recopilatorio de artículos. ¿Les das una coherencia a su edición conjunta que podéis no haber pensado ni tú mismo?
Bueno, la referencia es clarísima, es la generación del 98. Yo soy profesor de literatura, conozco bien esa generación, he leído a sus autores y sobre todo he aprendido muchísimo de ellos. Y una de las cosas que más he aprendido es precisamente a tener un sentido de la utilidad del arte y un sentido ético de su correspondencia con la sociedad. Creo que por eso los autores del 98 están tan presentes en estos artículos.
Cuando alguien piensa en grandes articulistas españoles, los nombres se le van a Mariano José de Larra, a Azorín, a Francisco Umbral. ¿Por qué, sin embargo, el género del artículo no goza del prestigio que merecería, o al menos no del que disfruta una novela?
Si el articulista es bueno, como lo era Venceslao Fernández Flórez, por ejemplo, o como evidentemente lo era Larra, no necesita escribir más que artículos, y con eso ya pasa a la fama. El problema es que creadores de estilo dentro del mundo del articulismo hay pocos, y evidentemente es un notorio que Arturo Pérez Reverte es ahora un referente muy importante como articulista, sí, puesto que todos los domingos nos entrega un artículo y es una delicia leerle. Y como digo, él podría hablar de otras personas más que también tienen un estilo personal a la hora de hacer artículos.
Sin embargo, cuando se trata de hacer combate, no hay nada mejor que el articulismo, ¿no,
Pedro? Sí, el artículo tiene en su condensación, tiene una capacidad muy grande de instrumentar una serie de ideas básicas que no se desarrollan del todo, pero que crean en su conjunto una armonía, digamos así, estructural, que permita que el lector pues se entere de qué se le está hablando y saque una conclusión de lo que lee, ¿no?
Estoy recordando, por ejemplo, de tu otro 98, es necesario, uno bastante agresivo, como una literatura cadavérica. ¿No crees que es un momento de crisis de empresas privadas? ¿Habría que confiar en los gobiernos nacionales y autonómico el rescate de la cultura?
Pues tengo muchas dudas respecto a eso, porque toda cultura intervenida por el poder me parece una cultura de algún modo domesticada. A mí no me gusta que exista un Ministerio de Cultura, y ni me gusta tampoco que existan consellerías de cultura, porque son siempre de algún modo una limitación de las posibilidades reales de la sociedad.
Claro, claro. ¿Valencia se ha hecho más internacional con el paso de los años o más provinciana?
Mucho más provinciana.
¿Ya?
Sí, directamente provinciana, sí.
O sea, no le das ninguna. Bueno, y en las grandes instituciones culturales, como el Consell Valencià de Cultura o la Academia Valenciana de la Lengua, ¿no ves indicios de renovación? ¿No ves en ellas el ejemplo que han de seguir nuestros intelectuales?
Todo lo contrario, veo muchísimo más provincianismo. Precisamente cuando se pierden los referentes universales, cuando la gente pierde las verdaderas guías intelectuales y las verdaderas guías que tiene un discurso, nos encontramos pues con esa cultura cadavérica que no hace nada más que rememorar a las antiguas glorias del siglo XV o a los grandes escritores del pasado más o menos inmediato, pero todos ellos están muertos. Con lo cual la cultura cadavérica consiste en eso, en no darse cuenta de la cultura real, la cultura del momento, y en establecer simplemente una serie de iconos como justificación de una propuesta cultural que ya en sí misma no está viva.
Yeah.
Yo creo que hay que hacer una labor muy importante de valoración de la cultura inmediata.
Y Pedro, pero a pesar de todas las críticas, ¿dónde crees que hay motivos para la esperanza?
Motivos para la esperanza hay siempre, porque la esperanza, como se dice muy bien, es lo último que se pierde. Yo creo que hay motivos para la esperanza pues porque hay una juventud estudiosa, trabajadora, inteligente, capacitada, y que merece precisamente por eso unas oportunidades. Si se le dan esas oportunidades, estoy seguro de que muchos de los mis exalumnos, por ejemplo, podrían tener un desarrollo intelectual y cultural importante.
¿Les ha interesado mucho a tus alumnos este libro?
A mis alumnos les interesa todo lo que tiene que ver con la cultura. Y supongo
y sobre
que
todo contigo, ¿no?
Y supongo que este libro también. Pero es una delicia ver cómo la juventud, contrariamente a lo que se dice, es enormemente responsable y es enormemente trabajadora.
Sí, ayer mismo estaban dando unas encuestas de que lo que más importante para la juventud es la familia. Bueno, eso me...
Hay que decir claramente que la juventud de este país es lo mejor que tenemos. Pues y solamente bien. Ellos podrán acabar con toda esta discordia permanente que tiene el poder con el pueblo.
Y Pedro, ¿tienes pensado realizar algo en concreto por ese otro 98 es necesario? ¿Algo se mueve?
Bueno, creo que sí se mueve algo por una sencilla razón. El horizonte que nosotros tenemos ahora acaba con el reinado de Juan Carlos I. Es evidente que después del reinado de Juan Carlos I las instituciones se van a renovar. Y es evidente que si se renuevan habrá un nuevo aire, un nuevo, digamos, una nueva esperanza y una nueva oportunidad. Este país está ya en el fin de un ciclo. Y ese fin de ciclo va a tardar lo que sea, pero no muchos años. A partir de ahí habrá una sociedad nueva.
Eso será estupendo. Pues Pedro, yo creo que ahora ya te he preguntado muchas cosas sobre la novela, pero yo creo que eres tú el que ahora nos tienes que decir todas las cosas. Yo podría decir que tuviste una presentación, no una, sino dos aquí en Valencia.
Sí.
Con bastante multitud de gente.
Sí, vino mucha gente, sí.
Sí,
gracias.
La verdad es que sí, pero ahora quería que nos hablaras tú un poco sobre la novela.
Bueno, la novela no existe. Existe un conjunto de artículos.
Exactamente,
existe
de los artículos,
libro,
pero
sí,
bueno,
sí.
Un libro.
Existe un libro, sí. Bueno, lo esencial del libro es que tiene una coherencia interna que yo la diría que se resume de la siguiente manera. El libro es muy enérgico en cuanto a sus principios, muy radical en cuanto a sus convicciones, pero es muy suave en cuanto a sus maneras. Yo soy una persona educada, ni me gusta insultar, ni me gusta agredir, ni creo que de ninguna de las maneras se me va a ver nunca en una manifestación tirando piedras contra los escaparates, pero sí estoy infinitamente disgustado, infinitamente enojado, tanto con las clases superiores, lo que llamamos ahora la nomenclatura, la casta política, como también con todos los grupos profesionales que no entienden que no es lo más útil ni lo mejor crear una discordia permanente, me refiero a las manifestaciones multitudinarias constantes, sino que lo que hay que ponerse es a trabajar y a buscar salidas a este país, evidentemente exigiendo responsabilidades a los culpables de la crisis.
Bien. ¿Tienes alguna presentación o algo previsto para...?
Sí, ahora vienen las presentaciones fuera de Valencia y evidentemente la más inmediata será la de Madrid. Y supongo que eso además ayudará mucho también a que el libro sea mejor conocido fuera.
Seguro, eso seguro. Bueno, ¿y no nos añades nada más?
Sí, que es un placer.
¿Alguna cosa más de tu libro?
No, que no, de mi libro ya no. Que es un placer estar aquí y que, por supuesto, ha sido también una gran alegría escuchar a mi querido amigo Antonio Fierro, que no hay manera de quitarle su entusiasmo y su radical perseverancia con el mundo de la cultura.
La verdad es que es un personaje encantador, de verdad.
Sí, sí, tiene mucha fuerza, mucha energía. Sí. No van a poder con él.
Seguro que no. Pues, Pedro, probablemente otro 98 será necesario, pero me da la impresión de que también otro cruce de caminos será necesario para seguir profundizando en todos estos temas y muchos más. Gracias de nuevo por haber compartido este tiempo con nosotros y ya sabes, quedamos a la espera de tu próximo libro o de tu próxima iniciativa.
Y será sin duda un libro diferente.
¿Diferente?
Sí, ya no será de
artículos. ¿Ya lo tienes escrito?
Tengo un poemario terminado y estoy trabajando en una novela sobre Rusia, sobre la Revolución Rusa. Y cualquiera de estas dos cosas puede ser el próximo libro.
Bueno, pues lo que me has estado diciendo sobre la novela será fantástica.
Espero que lo sea y además espero que se lea mucho porque la Revolución Rusa está muy mitificada y hay un proceso necesario de desmitificación para contar verdaderamente lo que fue ese proceso.
Entonces lo primero que vamos a ver es tu poemario.
Pues probablemente sí, pero no estoy seguro.
¿No
porque
tienes
eso
fecha todavía?
No, eso depende de editores y depende de premios literarios y de oportunidades que se abran. Pero en definitiva, como yo soy constante, sé que no tardando mucho habrá un nuevo libro.
Pues estupendo. Pues nada, y a todos vosotros, queridos oyentes, os esperamos la próxima semana con otros nuevos temas. Gracias por sintonizar Cruce de Caminos en el 102.5 de la FM o desde la página de internet de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Sariz Zorío, que hoy nos ha dejado, pero estamos muy bien acompañados con Josebi, siempre al frente de la realización, y Carmen Leínez, que nos habla, os desean todo lo mejor en estos días, y ya lo sabéis, siempre sed felices. Besito.